Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, seguimos hablando de la ruptura en el arte.
De la ruptura en el arte, hoy le toca al surrealismo, porque el otro día hablamos de su padre o su hermano mayor, que es el dadaísmo, ¿no? El surrealismo que surge, el primer manifiesto surrealista lo publica André Breton en 1924. El segundo manifiesto es en 1930, que coincide con la entrada de Salvador Dalí al movimiento surrealista. Pero el dadaísmo proponía una ruptura con el arte ya estipulado, con el arte oficial, con el arte académico, de una manera más agresiva y más catártica. El surrealismo como que tiene otra actitud, ¿no? Porque surge a partir de una idea más bien de raíz literaria y, digamos, también cuestiona los valores y la ética y, digamos, todo lo cuestionable de la cultura occidental, con una idea de, bueno, de renovación. Una corriente de arte que de alguna manera influencia todo lo que viene después, ¿no? Hoy por hoy vivimos en un mundo bastante surrealista, y yo ayer pensaba cómo, por ejemplo, en relación a un cuadro, El canibalismo otoñal, de Salvador Dalí, ¿no? Sí. En el que la pareja se come a sí misma, ¿no? En un acto como de, bueno, de esa cosa canibalista que tiene el amor por momentos. Y yo decía, ¿cómo la realidad es más, tal vez más surrealista, no? Cuando descubren a aquel coreano que en París estaba comiendo a su novia, sí. La iba comiendo en trozos de a poco. Entonces digo, ¿cómo la realidad es mucho más fuerte siempre que la fantasía, no? Y los surrealistas lo que pretendían era, de alguna manera, más allá de esa cosa delirante que tenían, era hacernos ver, tal vez como concientizar, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que tenemos muchas señales y cosas que de pronto sacadas de contexto parecen como incoherentes, pero que nos sirven para interpretar la existencia humana, ¿no? Bueno, en 1924, como decía André Breton, escritor, publica el primer manifiesto, ¿no? Ahí se le suman algunos artistas como Man Ray, el famoso fotógrafo Man Ray, como Salvador Dalí un tiempo después, Francis Picabia y Max Ernst. Max Ernst es interesante porque refresquemos que el surrealismo lo que pretendía era como esa búsqueda en el interior de cada uno, en el interior del individuo, pero de una manera más fresca, sin el filtro de lo racional, ¿no? Y Max Ernst un día estaba en el piso de, cuenta la historia, estaba mirando un piso de un hotel, de un piso de madera, y se le ocurre poner una hoja arriba y frotar con un lápiz graso, y ahí él crea el frotage, que es algo que lo hacemos en la escuela, muchas veces lo hemos hecho de pronto con una moneda, ¿no? Jugando con esa idea. Eso después aplicado sobre una obra nos da, como decíamos, ¿no? O sea, sacar de contexto ese trozo de textura, a diferencia de los cubistas. Recordemos que los cubistas tomaban un pedazo de periódico, un pedazo de hule, algo que era la representación de una textura, y lo tomaban y lo aplicaban sobre el cuadro, por ejemplo, un trozo como de una textura de una canasta, por ejemplo, ¿no? Entonces se aplicaba sobre el cuadro y se pintaba una canasta, y de esa manera la idea no era trabajar menos, ¿no? Ni que tampoco, digamos, la capacidad de ese artista no le permitiera representar una canasta, sino que le diera tomar elementos cotidianos y ponerlos sobre el cuadro. En este caso, Max Ernst, fundador de una cantidad de técnicas y de situaciones dentro del surrealismo que son, valga la redundancia, fundamentales, ¿no? Para entender lo que es este movimiento. Porque esa frescura que se proponía, sin filtro, sacarla y aplicarla en la obra o en la vida cotidiana también, no solo en la pintura. Después, otra de las técnicas creadas por Max Ernst es el grattage, ¿no? Que era pintar una superficie y después rasparla, otra técnica que se hace en la escuela. ¿Te das cuenta? Son dos técnicas,
sí,
que se trabajan mucho en la escuela y que fueron creadas por un surrealista, o por lo menos concientizadas por un surrealista. Otra es también es como el de collage, que es pintar una superficie, aplicar otra encima y fresca, ¿no? Retirarla y lo que queda, esa cosa que queda, ¿no? Como de que la pintura se mueve hacia lugares caprichosos, eso lo aplicaba, y hay muchos cuadros de Max Ernst donde hay ciudades y paisajes en los que podemos describir ese tipo de cosas. Lógicamente que eso él después pintaba en torno a eso figuras humanas, figuras delirantes, como por ejemplo el cuadro El Antipapa, que son una serie de figuras bastante fantasmagóricas, ¿no? Que anticipa mucho el cine de terror.
Sí,
y hablando de cine también.
Yo estoy pensando, a ver, eso inspiró de alguna manera, aparte de la obra, estoy pensando de Bacon, que termina por inspirar mucho también del cine de terror. Hay mucha parte del cine de terror europeo.
Exacto,
que
sí.
Toma o figuras de Ernst primero, figuras de Bacon fundamentalmente, aquellas que, a ver, deforman rostros,
como el retrato de Inocencio X, creo.
Sí,
que
sí, ese, que uno lo puede encontrar primero en el cine de terror incipiente alemán del expresionismo, pero que sin duda después en productos como Hellraiser, que son productos europeos de terror.
La máscara esa blanca de aquel personaje que mataba a todo el mundo
Jason,
en la película,
claro.
Esa máscara blanca tiene un gesto que es como el estiramiento del grito.
No, está diciendo, esa no es la de Jason, es la máscara esa era de, creo que sé lo que hicieron el verano pasado, alguna.
Ahí está. Que de alguna manera está en el cuadro el grito de Munch, sí. ¿No? Bueno, entonces, Gonzalo, vamos dejando por acá, estamos cortos de tiempo. El lunes que viene vamos a hacer una columna dentro de otros aspectos.
Sí, en el medio de un loquero que va a ser el programa. Uno con poca capacidad de guionarlo, o de saber cómo va y calcula que así será la programación todo el día después de la jornada electoral.
Y una cosita antes de irme, quería invitar a la gente dentro de mi aspecto musical. Mañana de noche, a partir de las 9, tocamos en el Café de la Pausa, un lugar precioso.
Sí.
Va a ser un toque muy intimista, que está allí en Sarandí y 33. Así que bueno, los esperamos y nos vemos entonces el lunes que viene.
Que pase bien, chao.
Un abrazo.